Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es un episodio extra de En Diario. Bienvenidos. Hoy.
Rellenaron de nuevo toda la Margarita y construyeron esta organización, la Margarita. Porque aquí tenemos tres. ¿Puedo hablar de la mano izquierda?
¿En qué año se construyó, se empezó a construir aquí?
En el 76.
76.
Bueno, no, el 76 mi mamá compró la casa, ya en 76.
Escuchas a Wanda Ríos Colorado, una residente de la comunidad La Margarita en Salinas.
Y se pensó que con rellenar ya se mitigaba la posibilidad de inundación.
Es correcto, lo que sucede es que esta urbanización, nosotros mandamos a hacer un estudio de por qué la razón de la inundación y dice que es el declive natural, el drenaje natural del río Nigua de Salinas. Y las personas que vivían aquí anteriormente nos dicen.
Wanda nos dio un recorrido por su comunidad para mostrarnos lo fácilmente que se inundan de lluvias torrenciales. Ella, al igual que otras 152.487 personas, vive en una zona inundable de cauce mayor, según los mapas de nivel de inundación base recomendado. Esta semana, El Nuevo Día publicó una serie investigativa sobre comunidades como esta, que viven a la merced de desbordes de ríos y el impacto de desarrollos y la poca política pública que se ha ejercido en protección de zonas fácilmente inundables. Para esta investigación, los periodistas David Cordero Mercado, Benjamín Torres Gotay y Laura Quintero Rodríguez entrevistaron a múltiples voces que suelen afectarse ante inundaciones constantes y se toparon con múltiples historias desgarradoras de lo que se pierde ante este tipo de situación. En este episodio extra de En Diario, escucharás el testimonio de 7 personas que fueron entrevistadas como parte de la serie especial publicada a través de varios días. Hoy es sábado 4 de noviembre. El periodista David Cordero Mercado se encarga de esta historia.
Al igual que Wanda, decenas de personas en las 314 residencias en La Margarita duermen con el temor de despertar rodeados de agua ante cada evento de lluvia torrencial. José Martínez, de 44 años, no sospechaba sobre la magnitud de las inundaciones cuando se mudó a La Margarita hace casi 10 años.
Esta casa la compré en el 2014 y le hice un montón de arreglos. He hecho un par de inversiones en ella, pues porque soy retirado militar ahora. Y retirado también de empleado federal. Y estoy en mi casa, pues, bregando con mi casita. Pero sí, llevo desde el 2014. Y esta casa yo la compré en $85,000. En inversión, yo creo que ya he pasado los 70.
Como 70. O sea, pues ya te la he duplicado, digamos, el valor.
Definitivamente, le he añadido cuarto, le hice family. Tengo terraza a la parte de atrás, marquesina, roble que le hice. Son un par de inversiones que he hecho.
Cuando José y su esposa compraron la casa en la que imaginaron un retiro tranquilo, nadie, durante el proceso hipotecario en el banco, advirtió sobre los altos riesgos de inundación y mucho menos que la residencia está ubicada en una zona de cauce mayor.
Me decían que se salía el agua para la calle. Pero para mí era irrelevante porque si sale el agua en la calle, mi esposa y yo ambos somos militares. No es como que nos va a afectar ver que se sale el agua por la calle. Pero, ¿a qué escala es zona inundable? Eso es lo que hay como que, como una incertidumbre en ser específico. Mira, hay un nivel de zona inundable 1, por decirte, que es leve, la carretera se llena de agua, tarda un poquito en bajar. Santurce. Y te voy a decir Santurce, que cuando se sale el agua y en condado se sale el agua y hay problemas. Por eso yo lo diría como yo, ¿verdad? Por mi experiencia militar, yo quiero separar todo como por niveles. Pues aquí esto es como nivel 5. El banco me proveyó un seguro de inundaciones porque bajo los mapas de FEMA aparece como zona inundable.
Pero José no fue consciente de la magnitud hasta septiembre de 2017, cuando el huracán María azotó Puerto Rico y las aguas del río Nigua, que colinda con La Margarita, arroparon la comunidad.
No, yo tuve que comprar el juego de comedor, tuve que comprar eso, tuve que comprar los muebles nuevos. Todas las camas, todos los matres se chavaron. En mi cuarto hubo agua negra dentro de la casa. Y el seguro lo que me pagó fueron $1,200. No, definitivamente yo perdí dos carros. Yo perdí una Kia Sedona nueva que le acababa de regalar a mi esposa. Perdí la minivan mía, que era una Toyota Sienna. Perdí una pick-up en el que tenía en el patio también. Eso tuve que salir de ella, eso se chavó.
José revivió esa pesadilla en septiembre de 2022 con el impacto del huracán Fiona.
La segunda vez ni siquiera nos perdimos tiempo en solicitar el seguro.
¿Se ha planteado mudarse o qué?
Es que ahora mismo no es viable tú mudarte. ¿Qué voy a hacer yo con mudarme si cuando busco los precios de las casas están exorbitantes? Aquí están vendiendo una casa en $280,000.
¿En La Margarita?
Aquí en La Margarita yo te puedo señalar la casa que es una inversionista de Florida. La compró, le hizo par de arreglitos tontos. Es súper pequeña. Súper pequeña. Y el río pasa por la parte de atrás.
En Puerto Rico, 152,487 personas viven, como José, en zonas inundables de cauce mayor, según los mapas de nivel de inundación base recomendado, el instrumento oficial para hacer esta determinación. La población que reside en alguna zona inundable, ya sea de riesgo alto o moderado, son 735,264 personas. Esta cifra representa un aumento de 22% con relación a las 600,487 que FEMA y la Junta de Planificación estimaron que vivían bajo esta amenaza antes de que la Agencia Federal revisara provisionalmente los mapas en 2018 tras el huracán María. Mudarse tampoco es una opción para Wilfredo Méndez, un salinense de 74 años.
Yo inmediatamente por televisión o por la radio de un anuncio de que viene una tormenta o que se va a inundar esta área de Salinas, pues yo enseguida los nervios me empiezan a trabajar. Yo soy una persona que padezco de ansiedad y enseguida me pongo ansioso.
Su ansiedad no es para nada injustificada. La casa de esquina que compró al estrenarse La Margarita en 1977 se ha inundado más veces de las que puede recordar. Wilfredo nos contó que la primera vez fue durante las devastadoras lluvias que causaron la muerte de 130 personas en el barrio Mameyes de Ponce en octubre de 1985. Volvió a vivir la pesadilla en las inundaciones conocidas por esta zona como las de Víspera de Reyes, ocurridas el 5 de enero de 1992 y durante varias vaguadas y huracanes más. La más reciente fue en el huracán Fiona, en septiembre del año pasado, cuando el nivel del agua fue tal que superó unas compuertas de metal que él mismo diseñó y con las que ha protegido su casa de otros eventos de inundación.
Porque la capacidad de agua que pasa por aquí es como si tú hubieras metido en el medio del río.
Wilfredo estimó entre $10,000 y $12,000 las pérdidas cada vez que su casa se ha inundado. Con una casa que no puede vender porque no podría ocultarle a ningún potencial comprador el riesgo constante de inundación y sin medios ni edad para comenzar de nuevo en otro sitio, vive atrapado por circunstancias que lo superan, a merced de eventos climáticos cada vez más extremos. Para manejar el problema de las recurrentes pérdidas por inundaciones y la renuencia de la industria privada de ofrecer seguros en esas áreas, el Congreso de Estados Unidos creó en 1968 el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, mediante el cual la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ofrece seguros a cambio de que las comunidades regulen el desarrollo en zonas inundables. Desde 1978, Puerto Rico es parte del programa. FEMA contrata a las compañías privadas de seguro que, además de vender las pólizas, calculan el pago por reclamaciones. Pero la asistencia que provee el seguro a las personas damnificadas es regularmente insuficiente. Elsa Modesto, de 73 años, lo vivió en carne propia cuando su casa en La Margarita se inundó.
FEMA nos exigía demasiados papeles y a la larga no les daban la ayuda suficiente. Mucha pérdida, pero la ayuda que ellos daban, los seguros y FEMA, no. Y como yo trabajaba, a mí no me daban ninguna ayuda de gratis. Tuve yo que pagar todo eso. Ese préstamo lo tuve yo que pagar a Small.
Entre agosto de 2013 y septiembre de este año, FEMA dice haber pagado $35,721,000 por reclamaciones del seguro de inundaciones. La cifra no refleja el total reclamado, el número total de reclamaciones al seguro ni la cantidad denegada. Eileen González, quien en el 2003 compró una casa nueva en la entonces recién estrenada urbanización Paseo Costa del Sur en Salinas, vive otras complicaciones relacionadas al tema de los seguros. Aunque su casa se ha inundado dos veces, no consigue póliza contra inundaciones porque el área donde está ubicada la casa no está clasificada como zona inundable. Este es el relato de Eileen, una contable que vive junto a su esposo y sus hijos de 10 y 14 años.
Cuando hemos tratado de añadir al seguro una póliza que incluye inundaciones, me dicen que no, porque esto no es una zona que está calificada como inundable.
La primera inundación ocurrió en septiembre de 2008. FEMA les denegó asistencia.
En ocasión, pues se entendía que los daños no habían sido muchos.
La familia resolvió con ahorros. La segunda inundación con daños significativos fue en septiembre del año pasado, durante el huracán Fiona.
En Fiona se metió para adentro desde toda la casa, hasta los cuartos, así que las camas de los niños se dañaron. La cocina, pues sí, como en lo que el agua volvió a salir, estuvo rato. La cocina como un poco se expandió, todas las puertas de la casa que estaban, eran originales todavía, las de madera, también se esponjaron. Así que tuvimos que invertir en cambio de puertas, la cocina, los juegos de cuarto.
El seguro regular de daños a la propiedad le pagó unos $3,000 y FEMA le proveyó una asistencia de alrededor de $5,000. Pero esa cantidad ni siquiera alcanzó la mitad de los $18,000 en gastos en los que tuvo que incurrir la familia. Son múltiples las razones por las cuales más de 700,000 personas en la isla viven en zonas inundables. El caso de la comunidad El Coqui ilustra una de las manifestaciones más perturbadoras de este problema. Comunidades cuyo problema de inundaciones surgió o se agravó a causa de desarrollos en zonas aledañas o cercanas a cuerpos de agua como ríos, cuyo impacto no fue lo suficientemente estudiado. La investigación de El Nuevo Día revela también que, solo en los últimos 6 años, las autoridades gubernamentales han aprobado 2,873 proyectos de construcción en zona especial de peligro de inundación, proyectos que abarcan desde centros comerciales hasta hospitales y residencias. En El Coquí, la casa de Don Daniel de Jesús, de 77 años, estuvo entre las devastadas por las inundaciones de Fiona el año pasado.
Comenzó el agua a subir. Mi esposa mía, que es bien nerviosa, pues ya tenía los nervios de punta. Pero ya era tarde, para salir de aquí ya era tarde. Ya a las 9 de la noche que yo salí de aquí. Y salí porque oí que estaban pitando por ahí, que estaba cerrado allá, la puerta cerrada, y el agua estaba metiéndose adentro. Y estaban los militares ahí. Ahí al frente, que iban a sacar al vecino que tiene una nena pequeña. Uh-huh. Y entonces yo salí para afuera y ¡ey! Sáquenme a mí también. Ya el agua está a las 9. Después de eso subió mucho más.
El Coquí está en lo que se conoce como zona A, que es un área especial de peligro de inundaciones, particularmente relacionadas con desbordes de ríos. Pero don Daniel y muchos otros vecinos entrevistados por El Nuevo Día dicen que nunca habían visto el nivel de agua que corrió por las calles durante las lluvias de Fiona. Los vecinos culpan del cambio de la inundabilidad de su comunidad a construcciones que se han hecho durante las últimas 2 décadas en los alrededores del barrio, incluyendo varias urbanizaciones y la autopista PR-53. Pero consideran especialmente responsable del desastre ocurrido durante Fiona a la finca de placas solares Zero One, un megaproyecto de cerca de 500 cuerdas en un predio no inundable que queda justo detrás del barrio y para cuya construcción hubo deforestación y compactación de terreno. Ruth Santiago, una abogada ambiental residente en Salinas y miembro del Consejo de Asesoría Ambiental de Casa Blanca, dice que la declaración de impacto ambiental, mediante la cual se otorgaron los permisos de Zero One y que data de 2012, ignoró por completo la existencia de la quebrada sin nombre o La Joya, que antes de cruzar el Coquí, cruza los terrenos donde se ubican las placas solares. El Nuevo Día examinó el documento y, en efecto, no menciona el cuerpo de agua. Para la consecución de los permisos, a la empresa no se le exigió un estudio hidrológico hidráulico, que se requiere en proyectos que se entienda pueden tener impacto en cuanto a elevación de inundabilidad de algún área, como garantía, al menos en diseño, de que las obras no agravarán el problema.
El agua que ellos desplazan al remover la vegetación, al compactar el terreno, pues se se une, ¿no?, a todos estos cuerpos de agua, esto es otro, ¿verdad?
Para las familias que sufren el impacto de las inundaciones, la devastación trasciende la pérdida material. De vuelta en La Margarita, Wanda, cuya casa se ha inundado 6 veces los últimos 40 años, revive el dolor tras la inundación del 5 de enero de 1992.
Me quedé sin fotos de mis hijos, me quedé sin diploma de los nenes, me quedé sin cartas importantes. O sea, que eso son otras cosas que uno pierde, se le va la vida ahí. Claro. Ahora mismo yo no tengo retratos de mis hijos pequeños, también mayores, porque antes el internet no existía, ahora existe.
Aquel día perdió muebles, enseres, ropa, mucho más. Pero lo que casi 30 años después no ha podido olvidar y todavía le duele inmensamente fue la pérdida de las fotos de sus hijos.
Recuerdo ese día que yo me volví loca y lo que hice fue que lo que quedaba lo terminé. A mí yo terminé de tirar y romper y todo, y la gente lo que hace es me deja quieta y después me calma.
Y así, con calma, continúa viviendo hasta que se vuelva a nublar, a tronar o se vea un relámpago a lo lejos. Suelen anunciar estos eventos que la pesadilla viene nuevamente en camino.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio extra fue producido y editado por mí. El libreto estuvo a cargo de David Cordero Mercado y Benjamín Torres Gotay. Puedes conseguir las historias publicadas esta semana por la Unidad de Investigación y Datos del Nuevo Día en la descripción de este episodio. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Que tengas un excelente fin de semana.